Los Dioses del Marketing es una producción de Genio.soy.
Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo. Un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses del Marketing.
Bienvenidos a los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. ¿En qué cámara estamos? ¿En esta? ¿En esa? ¿En esa? ¿En esa?
Estamos en esa.
Cámara. Exactamente.
Allí. Cámara.
Allí donde nos ve.
No, no te ibas a aguantar, ¿verdad?
Allí donde nos ve. Allí hasta donde nos escucha.
Exacto, exacto.
Esa frase es como de otro programa, pero está bien, vale.
Hasta donde nos escuche, en fin.
Bueno, pues mi nombre es Alberto Cruz. Como siempre, me acompañan mis canchanchanes, Juan Carlos Bobia y Agustín Gutiérrez. ¿Cómo están?
Ah, bien contentos de seguir aquí en este programa. Ya pasamos en la celebración del año. Ni celebramos nada.
Pues se es nos que fue así. No, pero además coincide con que nos acercamos a los 30.
¿Nosotros? ¿A los 30? ¿No? Amigo, ya, cuídate.
Pero toda la segunda vuelta, güey.
No. Yo quisiera regresar a los 60.
¿A los 60?
Pero kilos, güey. Okay.
Bueno, estos son los Dioses del Marketing. Gracias a la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros, a la gente que nos escucha en Spotify y también ya en Pandora en Estados Unidos, donde ya nos agregaron.
Ya desde hace un rato también.
Ya estamos ahí.
Ya puedes dejar de decirlo como si fuera una nota.
Es que ahora que
nueva.
La economía está golpeadona, ya nos necesitan.
Exacto.
Allá también hay señora de los tamales. En LA.
Bueno, vamos a iniciar con los Dioses del Marketing.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
El programa de hoy está patrocinado por el podcast Sonar. Escuche por favor el podcast Sonar. ¿Eh? Y muera
claro,
de risa
ahí.
Todos los martes y los jueves. No, es que estuve escuchando a los vecinos de los podcasts.
No, y además sí, mi mamá.
Están muy divertidos porque se anuncian, o sea, se patrocinan con sus propios proyectos.
Si mi mamá pudiera, nos patrocinaría.
Ajá. Pues sí.
¿No? Lo que pasa es que no nos oye.
Te patrocina.
No le interesa.
Pero si ya lleva 50 años patrocinándote, amigo.
Exacto. Sí, pero sí. A mí nada más
ya,
a mí. Nada
ya
más
deja
mí.
Ya sal de su casa.
Venga, exacto.
No manches, amigo.
Es que es tan bonito.
Es que construyó arriba para nosotros.
Exactamente.
Es gracioso porque es verdad.
Ay, de
creo que no.
Es gracioso porque es anécdota.
Y sí, la mandamos usted a un cuarto.
Bueno, dioses@genio.fm para que envíen sus preguntas de marketing. ¿Con qué tema nos vamos a arrancar?
Vamos a iniciar con un tema que llamó muchísimo la atención acá en la mesa de redacción de Los Dioses, que okay. Habla de demasiado calificado. ¿En qué momento una persona que está trabajando en cualquiera que sea la industria? Hoy vamos a hablar de la gente de marketing, que es lo que conocemos, pero en cualquier industria queda demasiado calificado. ¿Y cuál es el reto para cambiar de empleo, señor Bobby? ¿Te suena o no?
Sí, claro. Digo,
¿Ni te interesó, mano?
No. De hecho, o sea...
Vamos a otro tema.
La canción. Es que me quedé pensando porque precisamente acabo de ver hace
llorando
poquito una serie o vi un algo donde llega un tipo que es precisamente eso, un tipo overqualified, y entonces el reclutador le dice, no, pues es que yo no te puedo contratar porque eres too much, ¿no? O sea, eres demasiado para el puesto. Y entonces el tipo le dice, no hay bronca, o sea, aflojo, le bajo el nivel. Es otra manera, overqualified hot, ¿no?
Siempre hay formas de llegar, ¿no?
Y el tipo le negocia decirle, no hay bronca, o sea, le atoro la chamba porque evidentemente necesito la chamba, ¿no? Y entonces el tipo, el otro, pues le justifica diciéndole, pues lo que pasa es que como eres un overqualified, eventualmente pues te vas a ir y vas a dejar la chamba.
Claro.
Y hay muchos factores que evidentemente en mi opinión pues son absurdos. O sea, alguien que está overqualified, pues lo que quieres es chambear.
Pues sí, porque cuando estás en esa situación lo que quieres es chamba.
Claro.
Exacto.
Y que eso no significa que una vez que estés trabajando, vamos, siempre he creído que es más fácil cambiar de chamba cuando tienes chamba. Cuando estás en la vitrina siempre es más fácil, ¿no?
Y basta. A ver, espera, ¿qué estás diciendo?
Exacto. Es mucho más fácil cambiarte de chamba cuando tienes chamba que entrar a una cuando no la tienes.
Claro.
¿Por qué?
¿Por qué será?
Pues yo creo que es exactamente lo mismo que cuando estás casado y entras con tu esposa a un restaurante y a todo mundo le llama la atención y entras solo y nadie te pela. Es exactamente lo mismo, ¿no?
Ese ejemplo.
Claro.
¿No? Yo pensé que estás cuando estás casado y entonces las demás.
No.
Amigos.
¿No? Okay, entonces, okay. El overqualified, pues sí, evidentemente es un concepto que entra, aunque yo creo que en épocas de crisis o de situaciones como en las que estamos, pues el overqualified, si es bien manejado, pues yo creo que puede ser una gran oportunidad para alguien que está contratando, ¿no?
Dos situaciones muy claras cuando estás demasiado calificado. Vamos a hablar de ellas.
Ok, vamos a hablar de ellas.
O vas a hablar nada más tú.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Rápido contexto, las cifras del desempleo en México.
Oye, ese programa es alegre, amigo, tranquilo.
El 3.3% de las personas que están registradas como posibles de trabajo.
Bueno, más bien que están empleo. En el estatus.
Exacto, como empleables.
Real de empleado.
Exacto.
O sea, 3, que están de a dos alta en el 3. seguro.
3.4 en hombres y 3.2 en mujeres. Las mujeres siguen...
Porque la cifra es engañosa.
Más
podrías pensar empleo. Podrías pensar...
Que el desempleo es solo del 3%.
Es del 3%.
¿Sí? El indicador dice que es 3%. Pero es solamente de esas
sobre
personas.
La base patronal.
Exacto. A ver, entonces, dos tipos de reto para demasiado calificado. El primero es cuando tú estás trabajando y ahí tienes... 2 o 3 hasta 5 años de experiencia. Ajá. Y quieres cambiar de industria. Okay. O sea, dices, oye, yo empecé, no sé, trabajando en el ramo textil,
y hay una oportunidad textil, en alimentos.
Pero siempre has querido ir a autos, como nos platicaba Beto la vez pasada, el gerente de marketing de Jeep, que él quería estar en autos, pero empezó en Liverpool. Entonces, ¿qué tal, no?
Sí, claro,
vio muchos autos en el estacionamiento.
Pero te voy a decir cuál es la gran diferencia de esto. Cuando tú estás en un área, entre comillas, porque no las hay, pero es un área común que existen las dos empresas, vamos, a lo mejor finanzas. Quizá el manejo de las finanzas en una empresa o en otra empresa de alguna manera son similares y el Excel es el Excel.
Sí.
Pero cuando eres especialista en motores de diésel, de auto y te quieres cambiar a la industria de la belleza, pues en la torre ahí va a estar medio difícil.
Claro,
¿no?
Porque
hay ciertas profesiones que te permiten esa flexibilidad, ¿no?
El reto aquí para la gente que quiere cambiar de industria es bajar un nivel. O sea, ya llegaste a aldeano senior y tienes que volver a aldeano junior, ¿no?
Bueno, pues, y tener la capacidad que requiere el nuevo lugar.
Sí, adaptación.
Exactamente, tienes que adaptarte, ¿no? Pero
de adaptarte, que adaptarte no es nada más el como acomodarte. Adaptarte, yo me refiero a que tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para pertenecer a esa industria. O sea, lo que voy es, tienes que tomar cursos. No lo sé, un ejemplo muy burdo, pero es si entras a una empresa, vienes de una empresa de origen americano y cambias a una de alemán, pues a lo mejor tendrás que aprender alemán.
Claro.
Porque la empresa te lo exige, bueno,
y procesos y protocolos.
Sí, claro.
¿No?
Seguro, pero bueno, ese es el primer reto. Tradicional. Ahí es donde, de acuerdo a la fuente que vimos de la BBC,
fuente
ya
de
nos
sodas.
Ilustramos.
Fuente Facebook,
la fuente Cibeles.
Uno de los retos más difíciles de hacer, cambiar de industria cuando vas empezando de carrera.
Ajá.
Pues, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues lo ideal es que trates de prepararte, como decía Bobia, en las cosas de esa industria y que estés dispuesto a dar el brinco a un puesto más bajo.
Sin, okay. sin embargo, ya. fíjate qué chistoso. Estamos viviendo una época...
Ven a apostar, mano.
En que una época en que la tendencia es... la especialización, ¿no? Mientras más especializado eres, en teoría vales más, ¿no? El tipo que es mecánico y de la mecánica sabe sobre cierto tipo de autos y de cierto tipo de autos se especializa en los italianos y de los italianos de diésel y de diésel... Bla, 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 bla. Y sin embargo, yo sí creo que en la medida en la que tienes mucho más flexibilidad y amplitud en tu conocimiento, vamos... Hoy he oído a mucha gente que dice que la combinación perfecta para trabajar en marketing no es estudiar marketing, sino estudiar finanzas o negocios, porque hoy el marketing tomó una tendencia mucho más del ROI y de evaluar y
ya
de todo esto.
Ya nos ha oído.
Gracias por escuchar los dioses
gracias
del marketing.
Por
en algún programa oí a unos tipos bastante buenos.
No, pues, recordemos que en la UNAM, por ejemplo, marketing está dentro de administración.
Claro, y comunicaciones, que en teoría era lo que antes era marketing. Yo les he dicho varias veces, cuando yo estudié, no existía marketing, era una submateria dentro de comunicaciones. Y lo que te hacían era la campañita de publicidad, ¿no? Pero nada que ver.
Ajá.
Pero a lo que voy es... Yo sí creo que en la medida en la que puedas tener más herramientas en tu mochilita profesional, aunque en el momento aparentemente no te puedan servir, sí te pueden ayudar en un futuro cercano a hacer el puente entre una y otra chamba o que tomen una definición hacia ti, aunque aparentemente no lo uses. Ejemplo, el que sabe hablar chino hoy traes un handicap brutal, aunque trabajes en una empresa americana que no usa para nada el chino. Entonces, pues tienes que ir punteando en ese aspecto, ¿no?
Okay. Pero es que justamente el tema es ese. Dicen que hoy las empresas están rechazando a las personas que tienen sobrecalificación. ¿Por qué? Porque tú tienes un puesto más arriba.
Ajá.
Te vas a aventar el brinco a apostar y bajar a otro por seguir tu carrera.
Ajá.
Entonces, ¿qué piensa la empresa? Este muchacho se va a aburrir muy pronto y se va a ir. Ese es el fenómeno a estudiar, el sobrecalificado a los 5 años de carrera.
¿No?
Es muy poquito tiempo para estar sobrecalificado.
Yo te voy a decir, también algo, yo creo que el marketing, el marketing también aplica en los currículums.
O sea, pues sí, claro, pues de hecho de eso hemos hablado ya.
O sea, yo sí creo que mucho es tener la visión de a qué empresa vas a ir, estudiar a la empresa, ver el puesto y empezar a estudiar y con base a eso generar un currículum con las herramientas que tienes. O sea, yo no creo en generar el máster currículum y con ese ir a todos lados. No,
pues no.
Métanle tantita chamba.
Escuchas a los dioses del marketing.
Oye, el segundo reto del demasiado calificado.
¿Te quieres cambiar ahora a un podcast de belleza?
Es cuando trabajas arriba de los 35 años y empiezas a tener demasiada experiencia.
Entonces, ese es un dilema.
Poco a poco, el dilema de la edad más conocido, ¿no? Porque ya tiene muchos años, ya se la sabe, me viene a quitar el trabajo.
Ya está curtido.
Y en ese momento...
Ya no es maleable.
Ya estás demasiado calificado para un puesto.
Pero parece que regresas al mismo punto, ¿no? Si una persona de esas características...
Son dos momentos.
Está buscando un
empleo...
Cuando
eres joven y cuando eres viejo.
Primero es porque necesita el empleo, ¿no?
O sea... Sí, porque estos cambios se oyen muy románticos de ya me harté de esta industria y ahora me voy a mover a otra.
Pero
sí,
se puede.
Sí, se puede, pero son los menos. O sea, tú te mueves de chamba y el interés y el detonador principal se llama lana y prestaciones.
Bueno, sí.
O solo que estés malito del corazón y te quieras ir a trabajar a la playa.
Pero el planteamiento de Agustín supongo que viene más del lado de la pasión y la alegría.
Totalmente.
Y...
Sí, de esa cosa
va, que del lado bueno dice, de Snoopy. Va, sí. Te la compro.
Dice del...
Te la compro.
Sí, ahora,
que no persigue tus sueños.
De Happy Life.
Pues lo ideal sería que no dejaras pasar hasta los 35 para...
Claro.
Para empezar a cambiar. Decir, no, la cosa es... Vamos a decir, pierdes tu empleo y entonces eliges otro y ya empiezas a no llenar la expectativa de un cierto nivel, ¿no?
Pero te decía el problema, cuando tú pierdes un empleo, normalmente tú no eliges el que sigue, el empleo te elige a ti. Ese es uno de los grandes problemas que hay en México. Sin embargo, te voy a decir, yo en algún momento entendí y aprendí que el chiste es cuando tú empiezas a laborar, cuando estás estudiando, trabaja lo más pronto que puedas. Porque en mi concepto hay una gran pared de madejas de estambre.
Ajá.
Y lo que haces es, dices, pues le he puesto esta madeja y entonces agarras la punta del estambre y le empiezas a jalar y dices, esta es la buena. Y pum, de repente pues, se acaba la madeja y dices, ups, tengo que volver a empezar. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? La razón de que se acabe esa madeja puede ser maltrato, no te gusta, no es lo que esperabas, es una mala empresa, XY. Pero llega un momento en el que esas madejas, el chiste en la vida creo que es encontrar la madeja buena. Y entonces empiezas a jalar y a jalar. Y hay madejas que te duran 5 años y le estás jalando y dices, de aquí soy, ya no me muevo. Y entonces hay gente que empieza a jalar la madeja muy despacito. ¿Para qué? Para que si no es, no se acabe. Que es cuando te quedas en esta chamba, que es lo que todo el mundo llama la zona de confort.
Sí.
Y de repente dices, hijo, veo que se está acabando. O de repente te brilla otra madeja del otro lado y dices, híjole, esa madeja se me hace que está muy buena, y es cuando te la juegas. Uh-huh. Y entonces tomas la punta y le empiezas a jalar. Sí creo que hay maneras de tener dos madejas al mismo tiempo. Creo que hay muchas maneras de hacer este brinco sin jugártela al 100%. Vamos, yo lo he contado, yo me la jugué y quemé mis naves hace 10 o 12 años. Yo dejé el todo por el todo. No me arrepiento. Tuvo sus cosas muy buenas, sus cosas muy malas. Sin embargo...
Bobby está hablando de mí, amigos.
Exactamente.
Exacto.
Exactamente.
Ay, qué romántico.
Entonces, cuando yo quemé mis naves y me aventé, fue 100% por pasión. Y sí tenía el respaldo de mi esposa que me dijo...
Y Pablo te quedó mal.
Que me dijo, va, rífatela así. El
otro me falló.
Pero bueno, ya está encajuelado en un Rambler 78. Y aquí el punto es... Siempre,
¿qué hacer
siempre
para evitar? Déjame volver al tema del...
Que yo desvié la plática.
Totalmente, como siempre.
Oh, que pues es mi programa.
¿Qué hacer como alguien que está dirigiendo su carrera, dirigiendo su destino, para evitar este asunto de quedar demasiado calificado? ¿Cuál creen que sea la recomendación? Porque la fácil es mantente en una industria y ahí quédate. Quédate en un trabajo y amárrate.
Bueno, no,
pero
no,
eso
no,
es, nada es lo
son
que
cosas
hacer.
Distintas, ¿no? El prepararte y el trabajar para mí son cosas distintas.
Sí, señor.
Puedes prepararte.
Regresando
trabajando.
A la pregunta.
Lo que pasa es que ahí te va. Mi punto es, para que tú te consideres overqualified, tienes que sacar tus cartas para enseñarlas. Hay momentos donde las sacas y momentos donde no las sacas. O sea, si vamos, a lo mejor yo estoy estudiando una maestría y hay dos opciones. Uno, que la empresa me la pague y evidentemente le vendo mi alma. O la otra es que yo me la pague y calladito, yo no le diga a nadie, para que entonces mi jefe no tenga terror. Muy bien, de que
¿y cuál es la recomendación?
Pues tu recomendación es ir jugando esa preparación dependiendo el puesto y a dónde te quieres mover. Entonces ese es el chiste.
No, yo creo que sí tiene que ser un análisis más crítico de lo que quieres hacer en la vida. O claro. No. A ver, o sea, muchas veces está este tema de que no están las opciones. No, o sea, sí, que estás buscando ese espacio en un lugar y no se abre.
Sí.
Eso es real.
Y es normal. ¿No?
Es normal.
Hay un puesto de jefe en la empresa.
Hay demanda, además.
Hay un puesto de jefe.
Pero
en principio todos saldrán caminando por la puerta.
Lo que no tienes que dejar de hacer en tu vida en ningún momento es tu propio plan.
Claro.
¿No? O sea, ok, si no se va a ir este señor que es el dueño de la empresa, ¿qué puedo hacer dentro de la empresa para o generar más ingresos?
Claro. ¿Y durante cuánto tiempo?
Claro. Exactamente. Mira, les voy a dar un ejemplo de algo que a mí
¿es una historia de Bobby?
Pues más o menos, chiquita, okay, pero historia de Bobby.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobby.
Yo trabajé en Ford Motor Company. Y a Ford Motor Company tuve la oportunidad de entrar al área de publicidad, que pues era lo que me gustaba, ¿no?
Sí.
Entonces entro al área de publicidad y resulta que el área de publicidad de Ford pues es 100% administrativa. O sea, la parte divertida pues está en la agencia que le trabajaba a Ford, que era J. Walter Thompson. Bueno, entonces empiezo a trabajar en publicidad, ya sabes, revisando presupuestos, checando las pautas.
No, o sea, lo que más te divierte.
Sí, bueno, fue en los 90s, ¿verdad? Les fue terrible.
La parte súper divertida. Sí. Pero bueno.
Les fue pésimo entonces, Ford en los 90s.
Lo que me sucede es, yo era, me acuerdo perfecto, era categoría 7. En Ford tú eres un número. No sé si habrá cambiado, pero bueno.
Son bandas salariales.
Yo era categoría 7. Exacto, es tu banda salarial, el nivel de puesto, el nivel de comedor al que tienes acceso. Exacto. Era 7. A partir del 10 eres ejecutivo y pues ya pasas a ser Jedi, ¿no? Pero yo era categoría 7. Y entonces oye, pues ya me quiero mover pues de puesto, ¿no? Dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Dije, ok, va. Para seguir, el siguiente puesto era un 8. Yo era 6. Entonces, no había un 7 en publicidad. Ajá. Éramos 4.
Sí.
El siguiente puesto, la siguiente categoría, el único lugar donde la podía yo cubrir era en la planta de motores de Cuautitlán Izcalli.
En bonita zona.
Yo trabajaba en Reforma enfrente del Ángel. Ya sabes, mi trajecito Godín.
Claro.
Iba yo en mi pecerito, me bajaba peinadito con gel y todo, cuando tenía pelo. Y entonces, pues trabajaba yo muy feliz. Dije, ok, para yo poder ser un 8 en publicidad, tengo que ser primero un 7 en la planta de motores.
Ajá.
Entonces fui a Recursos Humanos. Le dije, oye, Recursos Humanos, pues quiero volverme en algún momento un 8 de publicidad. Digo, sí, claro. El día que quieras, dime y te mando de 7 a la planta de motores.
Sí.
Dije, ¿eso me garantiza que cuando yo acabe de ser 7 me pueda regresar a 8 a publicidad?
No,
dijo,
pues
no, claro
no,
que no.
No.
Me dice, a lo mejor tu próximo 8 es en la planta de Monterrey, güey.
A Pisaco.
Sí. Entonces, ahí es donde tomas decisiones de, hijo, aquí está lo que quiero, lo que me gusta.
Riesgo,
o me
riesgo.
Voy por la lana y hago una carrera corporativa sacrificando o no sacrificando, diciendo, prefiriendo la parte de la lana y no del disfrute y la pasión de poder hacer lo que sea. De ahí yo me fui a Reader's Digest, donde obtuve una chamba de un mejor nivel.
Donde él publicidad. Él puso las llaves en los sobres que nos llegaban a la casa.
Y fue cuando se me ocurrió, ya estás a punto de ganar una casa. Solo di, ¿la quieres la casa? Aquí está la llave.
Aquí está la llave.
Y fue cuando implementamos eso, ¿no?
Exacto. Vamos a cambiar de tema.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Bueno, continuamos en los dioses del marketing. Bobby se puso bien acá. Ahora sí le salió lo que traía 20 años guardando ahí en su
claro,
corazón.
Soy un poeta, ¿no? En este cuerpo.
Tengo tantas cosas que responder, amigo, pero
vamos por el lado serio.
Vamos por el lado serio.
Sí, ¿qué hay, esta Agustín? Vez, por una vez. Vamos a cambiar de tema. Estuvo súper filosófico el tema anterior. Esperamos que ustedes hayan entendido algo, porque nosotros
no
entendimos
pero
tanto.
Adelante.
Pero bueno, parece que estábamos muy, muy calificados para ese tema.
Adelante,
vamos
Agustín,
a cambiar de tema. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuánto cuesta anunciarse en uno de estos cochecitos de la Fórmula 1?
Pues bueno, no necesariamente que haya amanecido diciendo ¿dónde diablos invierto?
Entonces, ¿de dónde salió esta nota?
Pero lo cierto es que con el furor que hay de la Fórmula 1, pues no sé si ustedes han notado que en los últimos años ha habido un crecimiento pues muy notable de la afición, lo cual hace que
porque regresó a México.
Lo cual hace que muchas marcas vean nuevamente antojable estar en este tipo de eventos. Igual pasa con los conciertos, etc.
Pero es el evento más premium que puede haber.
Y que los clientes de Bobia le digan, oye, a ver, cotízame aparecer ahí en la Fórmula 1.
En un alerón.
Exacto. Tengo ahorita aquí 15 mil pesos que me sobran.
No, pues mejor.
Entonces, a ver, cotízame cuánto cuesta.
Mejor pásales petróleo, un cerillo y que te calienten.
No, bueno, luego no le pagan. Pues al Checo Pemex quedó de verle un chorro de lana del coche, ¿no te acuerdas?
Pero era el gobierno, piensa, cabecita, piensa.
No, bueno, pues tampoco le das espacio.
O sea, no manches.
Se la quedamos a deber todos.
Todos los mexicanos.
Todos le quedamos a deber.
No, y aparte demandó, ¿eh? Y, sí, claro, y ganó. Y ganó. No,
claro.
No sé qué habrá pasado en esa etapa final.
Es súper importante decir acá que la Fórmula 1 es el negocio más grande del mundo en cuanto a patrocinios.
Okay.
Ellos son verdaderamente exigentes en eso. Sí. O sea, ni siquiera la FIFA es tan exigente.
Por Dios, de la FIFA.
Cuando empezó la Fórmula 1 en México, ¿qué sería? ¿2015? ¿2015?
No, ahora no, que regresó. No, no, no
15, acuerdo, sí, ahora sí,
debe
que
tener como 5 o 6 años.
Creo que bueno, fue 2015.
Ya estoy igual que Peña.
Tuvieron que hacer un recorrido tanto en auto como en helicóptero para que todas las tomas no existiera ningún otro logotipo. O sea, tuvieron que quitar todos los espectaculares que pudieran salir en la toma, las bardas. ¿Por qué? Porque no te puedes colar a la Fórmula 1. No puedes llegar y
de ahí estaba el letrero.
Así, K2.
Un sticker de Bardal en los baños, ¿no? Exacto, y sale la toma y sale.
Exacto. Nada.
Los dioses del marketing.
Está con nosotros Dani Montaño, Daniela Montaño. Ella nos va a decir exactamente cómo se hace la relación entre una marca y un distribuidor. Nos va a explicar todo este proceso. Ella viene de Alcon, que es en algún momento fue la división oftalmológica de Novartis. Pero bueno, eso nos lo va a contar después.
Pero ahorita nos iba a dar una opinión de
exacto,
la Fórmula 1.
De la Fórmula 1.
Venga.
Oigan, ya
pagué yo.
Me intimidaron, ya ni me acuerdo. No, no es cierto. Les iba a decir que realmente hasta los conciertos subieron de nivel, ¿no? O sea, no te puedo decir que a lo mejor es un Super Bowl y que a lo mejor es un espectáculo de medio tiempo, pero sí, incluso hasta las filas para estar o en primera fila o atrás de la pista o de los pits, o sea, hasta eso cobran, ¿no? Para poder estar dentro del show, o sea, ser parte del concierto o no ser parte del concierto.
Claro, claro.
Entonces, es el show más caro del mundo.
Sí. En todos sentidos.
Yo hoy que ya pasó mi contrato de confidencialidad, les puedo decir que
demole doña María.
La negociación de derecho de ventas, ni siquiera derecho de imagen, de derecho de ventas, cuando empezó la Fórmula 1 de conocida marca de refrescos,
Roja,
nos costó $1,000,000.
Ok.
Válgame. Por año.
Sí.
O sea, ¿Y lo hacías por venta o por imagen?
No, por venta, por bloquear.
O sea, es un espectáculo
tan importante, tan grande, que tienes que estar. La venta es lo de menos.
Sí,
la
claro.
cosa es estar ahí participando de la gran fiesta, ¿no? Y con tanta visibilidad.
La gran fiesta de así.
No. Recuerden que en México van 110 mil personas. O sea, lo han hecho realmente bien.
Sí, claro.
Pues
claro.
Nada más y nada menos el DJ que tocó hace poco dentro, que es Caigo. Es uno de los más caros del mundo.
Sí, Dani, claro. ¿No quieres venir? Porque estos muchachos nunca están informados. O sea, siempre les tengo que contar todo.
Estamos hablando de la Fórmula E.
De la eléctrica.
De la Fórmula K.
Escuchas a los dioses del marketing.
Pues nada más lo sé porque soy fan del DJ, entonces...
Muy bien.
Bueno, pues va a venir a México. Vino.
A ver, si usted tiene por ahí un dinerito que le sobre, resulta ser que para anunciarse... En el ala trasera del auto. Esa que tiene.
El ala trasera es
alerón,
el alerón. El alerón, sí.
Exactamente.
Este, ¿no?
Solamente son
caras, ¿no?
Entre.
Se ven toda toma, sí.
20 y 22 millones de dólares.
Y para que usted, como usuario, nada más de.
Sí, no, espérate. Porque además, a diferencia de un billboard, pues esta cosa son 20 y tantas carreras al año, ¿no?
Es 15 fechas.
15 fechas. Uh-huh. O sea, tienes 15 exposures. Muy fuertes, pero 15.
15 apariciones.
Y la derrama que puedes tener de una foto en una revista o en un noticiero.
Esas cosas son las que son complicadas de medir, ¿no? Porque entras a un modelo de atribución. O sea, realmente no sabes cuánto representa en un impacto.
No.
Tendría que ser tu único canal para poder, para tener el retorno de inversión.
Y tendría no que ser de marca, sino de producto para poder medirlo, porque si no... No le puede, vamos, Mercedes, tú imagínate que Mercedes no le mete lana a otra cosa más que al Gran Premio.
Ajá.
Entonces tendrías que apostarle un año a decir, ¿cuántos coches vendí yo porque el logo lo vieron? ¡Hijo! No es
medible.
Pero
no es apostarle, es una inferencia. tú tienes, decíamos hace un rato, tú tienes un modelo, o sea, tu P&L. Y en ese P&L del 100% de tus ventas, le pones 8% a publicidad. Whatever that means, lo que hagas con ese dinero. Entonces, si llegas al P&L, se infiere que fue por resultado de esos esfuerzos de marca. Hijo. Pero no necesario, o sea, no es que sepas exactamente.
Pero lo que pasa es que nadie lo tiene, no lo tiene al 100 así. O sea, nadie mete el 100 apostado una sola canasta. O sea,
no, exactamente.
Tecate el logo que tienes en el ring cuando pelea el Canelo, venderá, no venderá.
Por eso, pero viene acompañado de una estrategia global.
Se llama, o sea, claro, se llama posicionamiento de marca.
Y entonces,
vende a mediano plazo, amigo.
El punto,
sí, lo te ubican, claro.
El punto es que qué marcas son las que pueden disponer de esos presupuestos para este,
pues,
tipo
Mole
de
Doña patrocinios. Pues Mole Doña María, donde estaba aquí el señor que tiene la alerón.
Él no estaba en Mole Doña María.
De McLaren.
O sea, no, señor. O sea, usted está mintiendo.
Ay.
Ok, ¿y qué más?
Bueno, ahora, si no tienes los 20 bien. Millones, ajá, vamos por ya solamente salí. Entre 3 y 5 millones de dólares si quieres aparecer en el pico del auto.
Okay.
3 millones de dólares.
Imagínate cómo debe estar analizada, sí, las tomas y el posicionamiento de las cámaras, todo, para que tengas un balance, decir 25 contra 5.
Sí, no es así de como en el, sí, fútbol, no, mexicano, de te doy el logo en las calcetas por 600.
Mira, a mí me tocó estar en la negociada de los,
así,
de
los
Tigres de Monterrey.
¿De los Tigres?
De Tigres.
Ajá, ¿con E en medio?
Con Nutella. Le cobraron $1,000,000 por una manca.
Ay, pues los asaltaron.
Oye, y nada, $1,000,000 de dólares. Nada más segmentan por parte del auto, o sea, no te dicen si estás dentro de los primeros tres que son los preferidos, ¿es más caro?
No,
pues no.
No,
pues no.
No sé.
Yo creo que sí. No,
es una parte y se compra.
Ahora,
y se acabó.
Una pregunta. ¿Quién te cobra la lana? ¿La escudería, Fórmula 1?
La escudería, muy buena pregunta.
Ahora,
la
escudería una sobre cosa es el coche, que el coche es de... Bueno,
no.
Que no sé si arrenda el espacio, la escudería... Porque es la que... Ahí nadie pierde, ¿eh?
Sí, no, pues no.
La escudería tiene que pagar a la Fórmula 1 un fee por publicidad. Porque el negocio es de la FIA.
O sea, yo soy primo del Checo. Y entonces digo, oye, Checo, quiero poner mi anuncio de Genio Soy.
Es el Chaca.
Quiero poner el anuncio de mi agencia en el alerón, ¿no? Ajá. Y el Checo me dice, pues va, te cobro $24,000,000.
No, va y negocia. ¿En qué corre el Checo? ¿En qué franquicia o escudería?
Red Bull, amigo.
Red Bull, tonto.
Ah,
okay.
Ah, bueno, va, paga los $24,000,000 a Red Bull si encuentra espacio, porque es como la mayordomía de Xochimilco. O sea, está apartado hasta...
La mayordomía años, de Xochimilco.
20 años adelante.
Del niño, no sé cómo se llama eso. Mira, sí sé.
Está apartado hasta 20 años adelante. Entonces, va, encuentra el espacio, lo paga y Red Bull le paga a la FIA... una parte de ese patrocinio.
¿Qué debe ser? La mitad. Debe ser,
muy grande interesante porque el show es de la FIA.
Claro, es un show.
El show es de la federación, no de los armadores.
Sí, 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 porque el armador supongo que paga por estar
y
ahí,
y aparte,
¿no?
La federación tiene patrocinios globales. Rolex, por ejemplo, que está en todos lados, que todas las carreras tiene. Pirelli, que en todas las curvas, en todo, ves los logotipos, ¿no? Pues esos son patrocinios globales.
Es una
de las
máquina
carreras.
De hacer lana eso.
Es pues una sí. máquina de hacer lana.
Amigo, pues pero además es una máquina suiza. O sea,
ese es el
perfecta.
Negocio.
El ejemplo es que lo hacen tan exclusivo que pueden venderlo muy caro. O sea, que no andan por ahí. Bueno, mira, te doy la parte de atrás de las llantas por $1,000,000. O sea, no empiezan como camisa de león aquí en México, ¿no?
Sí, no. O sea, en
definitiva... Te conseguí un espacio en el espejo.
En definitiva, quien ha cosechado en estos últimos años esto en México, pues es Telmex.
Que
tantos años fue el patrocinador directo del Checo Pérez.
Fíjate qué tan buen negocio es, que es el único, según yo, que los gobiernos locales lo pagan.
¿Cuál?
Así es.
La Fórmula 1, hasta donde yo sé, el gobierno... Bueno, México como país paga...
Para que tengas el
porque,
show.
Porque venga el show a
sí,
México.
Sí, cómo olvidar cuando Claudia Sheinbaum dijo que se va el nabo. Exacto. Competencia entre ciclos.
Exactamente. ¿No? juego de pelota. Exacto, de Chichen Itza.
Sí. Ah, wow. En burros no, porque ya no hay.
Ok, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Aparte, Checo es muy querido, ¿no? O sea, ha hecho anuncios hasta para Sectur.
Está con todo. Está con todo.
Es muy, muy querido.
Sí, claro. Si lo analizas, es de los, yo creo, 5 deportistas más tops que hay y que esté en ese medio, pues es súper VIP,
pero
¿no?
Pero ¿por qué, no? No le hallo el sentido.
Sí, yo también de ahí tengo algunos comentarios.
Respeto al público, pero no entiendo su decisión.
Sí.
¿No?
O sea,
cuando está el Tubo Gómez, o sea, futbolistas tan queridos, caray.
El Tabiquito Rodríguez.
Exactamente. Exacto.
La Matilde en el fútbol femenil.
La Rata Sánchez.
Todos esos futbolistas, el Tronco.
El Castor Olmo, Padilla.
El Ratón Macías.
¿No?
Roble. Sí. ¿No? O sea, puro futbolista.
Sí. Bueno, el Checo se sabe porque es Checo.
De madera.
¿Eh? Checo.
Sí, pues sí.
Pero además está súper chavo, ¿no? Tiene menos de 30 años, creo, ¿no? En mucho fin. Menos de 30
años. No, ¿cómo va a tener menos de 30 años?
Claro, amigo,
ahorita,
date cuenta.
Ahorita vamos a búscalo,
ay, señor, a ver. Como siempre.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Antes de empasar, de lo que viene empasando, ajá, a la entrevista con Dani, vamos a hablar rápidamente de los montadeudas porque es un tema importante.
32 Desconfíe años, perdón, usted. 32 años tiene el Checo.
¿Ve? Oh, por okay. Eso la gente se distrae de los mensajes importantes.
Y mide 1.73. Por si te interesaba.
Desconfíe usted del internet. Okay. Nada de los montadeudas.
Okay. Sí. Hay una extorsión que está bien dura a través de préstamos digitales. Ha aumentado drásticamente este tema de a través de apps te presto 5, 10 varos.
Más de 5,000 denuncias, etcétera. Solo este año.
Porque está, pues la cosa está ruda, pues. O sea,
de la crisis surgen, ¿no?, esas cosas.
Entonces empiezan a surgir. Hay 892 delitos relacionados con lo que se ha llamado montadeudas al mes, contra 191 que en el mismo periodo del año pasado. O sea, básicamente se ha disparado drásticamente.
400%.
En lo que va de 2022 se han presentado 5,452 reportes a través de este esquema, cifra que consolida el aumento en más del 450% en comparación con los delitos cometidos.
¿Será
el
la
año
misma
pasado?
Persona que se ha quejado 5,000 veces. No, pues no, porque pues no le da. Igual no le dan cuerda. Pues
imagínate.
No le dan seguimiento. Exacto. Y se queja.
Mira, básicamente, Salvador Guerrero Chiprés, director del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, señala que todo se vincula directamente con los préstamos que se ofrecen a través, pues, como les he dicho, de las aplicaciones, exacto, móviles. ¿Cuál es el tema? Pues que te
aquí lo me prestan bien fácil.
Fácil y rápido, no sin requisitos, nada, etcétera. Es curioso porque antes pasaba esto sin apps. Cuando yo era niño o adolescente, o cuando iba empezando la empresa, de hecho, y vas arrancando y requieres lana, llegas a los de
oportunidad.
Préstamo. No, pues, ¿te acuerdas que pedían las letras para salir como primeros en el periódico?
Ajá.
Entonces,
ajá,
por eso ponían ajá.
¿No era de triple A?
No.
Órale.
Entonces, pues básicamente lo que sucede es que es utilizado por delincuentes como forma de amenaza, ya que después de haber accedido a tu celular a través de una aplicación en la que ya facilitas el permiso de,
exacto,
acceder, se usa esa información para
amenazar. Te prestamos hasta 20,000.
Para amenazar con exhibir a la persona y desprestigiarle sus contactos. Y ahí sí es un... A ver, amigos, si piden dinero, ya lo que menos importa...
Es, ¿verdad?, el prestigio, o sea...
No chinguen, o sea, ya... O sea, sí, amigos, no están solos. No están solos.
De esa no se preocupen.
No, pues si todos andamos igual.
Ya los de menos.
Si tú imagínate,
todos estamos endeudados.
Me anda correteando Electra.
Ahora, la otra.
Si ya la corretea Electra, ya lo de menos es que.
La otra,
hemos platicado aquí de la empresa esta española que en los 90s te desprestigiaba. Sí, ¿sí se acuerdan que lo platicamos?
No,
que
no.
Era,
no,
señor. Era un banco al que tú le debías lana en España y disfrazaban a un tipo con un traje amarillo neón que salías de tu casa y te acompañaba todo el tiempo. No hacía nada, estaba nada más parado junto a ti.
Claro.
Pero todo el mundo sabía.
Presión psicológica.
Que debías lana a ese banco y entonces el tipo se paraba junto a ti.
Bobby, no des ideas.
No, bueno, imagínate.
Bobby, lleno, suéltalo.
El Chapulín Colorado
suéltalo,
de Electra.
Suéltalo.
Fue sustituido por ese letrerito que dejan en las casas de los vecinos cuando deben la plancha Electra.
El tema, de junto debe, no es cierto.
El tema real.
No es mala idea.
No, lo ponen.
Sí. Así de su vecino nos debe, avísele, por favor.
Ajá.
Qué gandallas.
El tema real es que como ya le diste acceso a la aplicación, pueden difundir material íntimo.
Exacto. Ya ahora tu teléfono es suyo.
Exacto. Y lo cual es un problemón porque...
Como colombiano.
Pues exacto. Imagínate, ¿no?
Qué duro.
A menos que les empiece a pagar. Y
está rudo.
El asunto es que ya no puedes pagarle porque resulta que los intereses van al triple a la siguiente y al triple a la siguiente. Entonces,
sí.
La y idea con el desprestigio, además, ya nadie te da chamba. Entonces,
exactamente. Que te estén extorsionando.
Los montos de estas deudas van de los 500 pesos a los 10,000 pesos. Hay algunas que se han reportado de 100 mil. Ay, si te perdió 100 mil y no ha pagado, no se preocupe por el prestigio, no manche.
O sea, pero el asunto es que respeto, tú sientes, ¿no?, que
¿cómo le haces?
Pediste 500, pero ya vas debiendo 5 mil, 6 mil, 10 mil, lo que sigue.
Ahí sí tienen que ponerse muy, muy al tiro. La verdad es que hay empresas que sí se dedican al préstamo, al empeño, como Fundación Donde, por ejemplo, que pues está clavada y de lleno
que
en
esta, tiene decenas
en esta
de años.
No, y que trae una historia, o sea, tú te metes al sitio, que por cierto está muy bonito, Alberto.
Muy bien, gracias.
Y entonces ves el sitio y pues trae una historia y trae un aval de mil cosas, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, aguas con este tipo de préstamos, están en auge y no es una señal más clara de la situación que mayoritariamente estamos.
No, y analícenlo, es muy fácil. Si alguien no te pide garantías, no te exige absolutamente nada, todo es facilito y te lleva la lana a tu casa, pues ni tu papá.
Te iba a citar, es decir, como dice Bobia, si es demasiado bueno, no es cierto.
Voy a contar una historia de Alberto en una historia de Bobia.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia.
Bueno, cuando estábamos iniciando la empresa, sí había un tema de pagar. No me acuerdo si era IMPI o alguna cuestión.
O eso decía Pablo.
No. Porque fue después de todo un drama que hubo. Pero teníamos que pagar algo y. Pues ya había habido un problema y necesitábamos realmente algo así como 22 mil pesos, una cosa.
Sí.
Pero para ese momento era la diferencia entre triunfar y caer. Y entonces.
Y no los conseguimos.
Acudimos con uno de estos prestamistas que había antes de necesita usted dinero.
Ajá.
Venga, déjanos una copia de su buena
de
fe
su
y
auto.
Ajá. Y pues nos trajeron ahí mareados en el edificio. No, es el piso que sigue, es el piso que sigue. Pero vas dejando como papeles en cada piso, ¿no? Y entonces cuando ya te das cuenta, ya diste básicamente lo que tenías que dar.
Exacto.
Respecto a estos papeles, te piden, pues no sé, en ese entonces pedían, de cuenta, denos 2,000 pesos y regrese mañana, ¿no? Y dije en la tarde, no, algo me huele mal.
Exacto, cara. Pero yo iba, ¿no?, por dinero y dejé.
Ajá, exacto.
Qué extraño.
Exacto, entonces regresé antes y ya no estaba en la oficina.
Ay, maldición.
Sí.
Pero...
me prestaron, imbécil. ¿Cómo crees?
No, pero al menos
pero te prestaron.
La certeza que tenías razón, que tu intuición era correcta.
Dios mío.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
Bueno, ahora sí entramos a
exacto.
materia.
Exacto. No instale, por favor, apps que no conozca. Es fácil. Sí. ¿Eh? Venga, ahora sí.
Oye,
señor Bobia.
También lea las políticas de privacidad. Exacto. Sí, porque creo que ahí es de donde está el.
Sí, hasta los buenos también te atoran por ahí.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Los buenos es peor porque tienen más músculo. Aviéntate el jurídico del Citibank, ¿no?
Ándale.
Entonces hacen exactamente lo mismo.
A la fecha me siguen llamando ya, por favor, dejen de llamarme. No voy a pagar.
Bienvenida, Daniela Montaño, ahora sí. Gracias por venir a los dioses del marketing.
Al Olimpo.
Ahora que estamos en este momento cumbre del podcast.
Exacto. Que no hemos estado a donde nunca antes habíamos estado.
Que cuando menos Agustín ya lo escucha alguien.
Ajá. Sí, su hija, porque entró a estudiar marketing.
No, tu hija. En mi casa me escuchan.
Exacto. Entonces, platícanos un poquito de tu experiencia.
Primero quiero decirles que no quiero ser como groupie, pero sí soy su fan. La verdad es que lo sigo. Entonces...
Por eso te invitamos. No, no es cierto. Te invitamos porque eres una chida. Cuéntanos.
¿Qué quieren que les cuente?
Más un poquito de tu experiencia.
Ok.
¿Cómo empezaste tu carrera profesional primero?
Pues mira, la verdad es que yo soy publicista.
Ok.
Venga.
Eso es importante porque hay mucha gente que nos pregunta si se puede estudiar publicidad.
Por supuesto que sí. Yo soy un ejemplo nato. Okay. Yo soy publicista, incluso de la Universidad de Anáhuac.
Okay. Okay.
Está bien, está bien. Todos hemos caído ahí.
Sin comentarios.
Todos hemos caído en esos errores.
Sí, pero tú que estás en un partido. Esa es la gran diferencia.
Soy publicista en la Universidad de Anáhuac. Empecé justo en una agencia de eventos especiales.
Okay.
De hecho, era amor al arte, por supuesto, siempre.
Como
haciendo eventos.
Te pagaban con experiencia.
Exactamente. Uh-huh. Me pagaban con experiencia y la verdad fue una vida padre, ¿no? Porque realmente...
Y cuando estás chavo,
sí, o sea,
fiesta
tú,
gratis.
El amor al arte me da
es
igual.
Lo que quieres.
Yo lo que quiero es tener experiencia, quiero estar ahí en el concierto, quiero estar montando. Incluso me tocó hacer bailes de gruperos. Estuve...
Ah, ok.
Ah,
organizar. Yo
organizar,
pensaba que...
Organizar.
Entonces voy a bailar.
No.
Pensé que era, no llegó la corista, pues dale.
Dale.
No,
órale. No. Pues es lo que hace uno, amigo. A veces.
Exacto.
Muy bueno, lo que no hace uno.
Eso nada más de hobby, pero no, sí. Organizar bailes
muy bien,
banda
muy bien.
Estar
ahí conoces la verdad
exactamente.
Ok, y luego de muy ahí padre. ¿Qué pasó?
de ahí, luego entré a donde estoy ahora. Entré al CON. Estuve más o menos como 5 años trabajando en eventos especiales, en algunos conciertos, etcétera. De ahí me fui luego al CON, pero pues a empezar desde cero, yo desde asistente hasta ahora que...
O sea, rearmaste la... ¿la
redirigí
profesión?
Mi vida, sí.
Porque estábamos hablando de eso al principio del podcast, de qué difícil puede ser...
O al menos tratamos de
hacerlo. Qué difícil puede ser querer cambiar o virar dentro de un mismo mercado, ¿no? A dedicarse a otra cosa.
Pues yo creo que no, nada más son las ganas.
Esa es una. Y la otra ¿a ti te gusta mucho lo que haces?
Mira, te voy a decir algo. Yo tuve un ejemplo, mi mamá es otro ejemplo, porque ella es química, farmaco...
Bióloga.
Bla, bla, bla. ¿No? Y ella ahora es marquetera. Entonces yo tuve justo ese ejemplo y ella siempre se dedicó a la industria farmacéutica. Entonces, la verdad, yo sí crecí con ese ejemplo de, ella haciendo marketing y haciendo. Y yo decía, es que yo quiero llegar ahí algún día, me gusta lo que hace. La verdad, ella se ve súper emocionada, ella es muy apasionada.
Pero tú lo tuviste más fácil, porque ella de química, bríncate
a Merca. No, bueno. Sí, sí, por las manos de publicidad a Merca, hay algo, ¿no? Pero sí, pero ese ejemplo lo tuve y la verdad es que seguí sus pasos. Ella sigue trabajando en la industria farmacéutica y pues ahí estoy.
Ahí está, para lo que tú querías de que el overqualify.
Exacto, y te echaste 15 minutos.
Ahí está.
Divagando.
Este man tiene razón.
Cuéntanos un poco qué es Alcon y cómo funciona, más allá de la empresa, que es interesante, cómo funciona ese modelo del gran distribuidor que llega con los clientes. Porque usualmente hablábamos emocionados de que ibas a venir. ¿Cómo la gente no conoce eso? Yo digo, pues yo compro mis lentes en Devlin, pero no sé nada atrás de quién los lleva.
O esta gran Devlica, empresa que la marca, marca madre, mucha gente no la conoce. Sí, claro. Sin embargo, ubicas el producto de esa marca que ni te imaginas, pero que además,
eso que él dijo.
Si yo voy a Alcon y pido unos lentes, me van a decir, no, pues yo no le vendo a usted, señor, vendo por tráiler. Sí, claro. Y entonces, así como lo tuyo, debe haber cualquier cantidad de empresas y de marcas que es B2B, que manejan todo esto y que mucha gente allá afuera pues le puede interesar mucho, ¿no?
Claro, y que mucho... Bueno, les cuento rápido, Alcon es una empresa que tiene... Incluso este año está cumpliendo 75 años en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos una gran trayectoria en el mercado oftalmológico. No solamente con gotas para ojo seco, sino también en la parte quirúrgica tenemos tanto lentes como los aparatos para hacer
brutales.
Todos los equipos, exactamente. Y una de las divisiones que ahora está, la verdad, bastante latente es justamente esto de lentes de contacto, ¿no? Ya. Entonces, te podría decir, no es reciente la industria, pero yo creo que hoy estamos a tope y pues estamos haciendo varios esfuerzos.
¿Le había costado trabajo, no?
Pues sí, porque pues de por sí todo mexicano necesita, bueno, si no es que todo, el 70% de las personas necesitan una corrección visual.
Ah, somos, ¿no?, ciegos.
O sea, exactamente.
Como tú comprenderás, Agus.
Pero no todos conocen justamente esta opción que les es súper factible, porque pues tú dime alguna cosa que hagas en tu día a día diferente.
¿Diferente
a lo que haces aquí sentado?
Algo que no puedas hacer, por ejemplo, con tu armazón, ¿no?
A eso quería llegar. Pero no, el armazón es increíble. Es la forma de corrección visual que conocemos, pero no para todo momento es
claro,
bueno, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Tú que corres maratones a gusto, por ejemplo, no puedes con los lentes, ¿no?
Exacto, yo que corro detrás del micro.
Entonces, justamente nos estamos centrando hoy en esa necesidad, a lo mejor, pues, creada al día de hoy, porque la vida ha cambiado, ¿no? O sea, yo cuando entré traía mi tapabocas.
Exacto, pero nosotros también.
Se te empaña.
Usted también.
La vida ha cambiado no solamente a partir de la pandemia, sino de un montón de tipos de lifestyle que tenemos y de actividades. Entonces creo que hoy ese otro tipo de corrección visual le estamos dando un poquito de mayor auge y estamos, detonando muchas campañas con eso.
Pero no venden directo, venden a través de estos distribuidores.
Sí, nosotros no vendemos directo, vendemos a través de a mí me gustaría decir socios comerciales.
Que esa es una gran diferencia.
Yo iba a decir comercializadores, pero a ver, ¿cómo es el proceso? O sea, yo tengo un montón de lentes. No, en serio, soy fabricante. Sí. Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona?
Yo soy fabricante y entonces yo busco estos socios comerciales que están directamente, ya sea en el canal de distribuidores para óptica independiente.
Ok.
O estos grandes socios comerciales que tenemos, como lo mencionaron hace rato. Ahora, ¿no? Algunas cadenas, algunos centros comerciales, etcétera.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser un socio comercial y un distribuidor? O sea, podría parecer que solo es cosmético el...
Mira,
que solo es un nombre.
En vez de llamarle distribuidor, porque hoy tenemos muchos distribuidores que son socios comerciales, okay, ¿no? O sea, okay, más bien yo diría, de un cliente que te compra porque en ese momento le urge... o en ese momento quiere comprar lentes de contacto, y la diferencia entre alguien que te ve realmente como un colega de trabajo para poder ganar-ganar. A lo mejor está muy choteada la frase ganar-ganar, pero creo que la diferencia es cómo empiezas a hacer con ellos o cómo planteas su objetivo. Ejemplo. Muchas veces yo tengo que llegar a mi target, que es el número que tengo que hacer, mis 10 millones de pesos, ejemplo, ojalá fueran 10 millones de pesos, no son.
Ojalá solo fueran 10 millones.
Exacto. Y yo tengo mi target y la empresa a la que le voy a vender tiene su target. Cuando eso pasa y no hay comunicación...
Cada quien trae su barco.
Exactamente, porque entonces tú no te pones en los pies de ese próximo socio comercial o potencial socio comercial, y los dos van para diferentes lados.
Claro.
Entonces creo que esa es la gran diferencia.
O sea, el tema es que un socio comercial tiene el mismo objetivo. ¿Hay un objetivo compartido?
Tenemos un objetivo compartido, que es darle satisfacción al cliente final, es decir, al consumidor, ¿cierto? Pero el canal o la herramienta o las vías es las que vamos a conjugar para hacer un mismo frente para darle la satisfacción a ese cliente.
Y si te fijas, uno es vehículo del otro. Si creas una sociedad, uno es el vehículo del otro en cierto momento, entonces vas compartiendo todo para que el viaje sea lo más placentero para los dos.
Que
suena
casi... las negociaciones sean buenas, o sea, que sean factibles, claro, que uno cuide del otro, porque cuando desarrollas, creo que un socio comercial, la confianza es vital, ¿no? Siempre, claro, le hablas con la verdad, los negocios siempre son transparentes.
Fluye.
Exactamente, y todo tremendo. El camino fluye.
Es tremendo porque para alguien a lo mejor que no está tan habituado a este asunto, claro, hay un fabricante que tiene muchos y luego se lo vende a un distribuidor, socio comercial,
sí,
¿no? Y luego él lo vende al público, ¿no? Uh-huh. Eso a lo mejor no es tan conocido para todos, pero el decir que, oye, los dos tienen el mismo objetivo, parecería obvio, pero nunca lo es.
Si no lo platicas, o sea, es claro, como nunca hay que sentar nada, ¿no?
Deberías decir, oye, pues claro, pues si todos quieren vender, pues pónganse de acuerdo.
Pero asumes
que tú tienes que vender y yo también. Claro. Pero la forma en cómo lo vamos a hacer para conjugar esfuerzos, incluso no nada más invertir por invertir, ¿no? De un lado, sino que también se pueden hacer algunas... ahorros en los recursos, porque claro, a lo mejor los dos tenemos ese recurso, pero a lo mejor el tuyo es mejor, entonces nos vamos con el tuyo, ahorramos de este lado. O sea, creo que
negociaciones
esa es
mortales,
la diferencia,
¿no?
Pues mortales, pero a lo mejor sencillas.
Cordiales, o sea, cordiales. De entrada es cordial, ¿no? Es la gran diferencia.
Negociaciones mortales es como el nombre de un programa de TLC, ¿no?
Así, exacto, del TLC.
Amor mediano.
Peleando por el millón.
¿No? Amor mediano, exacto, y después negociaciones,
exacto,
mortales.
Exactamente. Exacto. El tema de hoy, la frontera, ¿no?
Exacto. Es por ahí. No, bueno.
Pues, no, pero tú imagínate a qué grado puede llegar una relación de estas entre un fabricante y un distribuidor o un socio, que puedes generar un producto único nada más para ellos.
Ahora, ¿cuál sería
el tip? Se han creado empaques o se han creado cosas que solo son para un socio. Es decir, estamos tan en el mismo rollo que es como si lo hubiéramos hecho juntos.
Daniela, ¿no? ¿cuál sería, digamos, un consejo para aquellas personas que se dedican a fabricar y que lo que están buscando justamente quizás son aliados comerciales más que una cadena de distribución, que de repente es hasta complicadísimo, ¿no? Entrar ahí a...
¿Qué hay que hacer?
Lo que siempre nos preguntan de... ¿Cómo entro a Walmart? ¿No? Pero realmente el dilema, por lo que veo que estás planteando, es que hay opciones que no necesariamente están en el radar de buscar aliados comerciales. Esa es una. Y la quiero acotar con lo siguiente, porque podría sonar a que un aliado comercial tiene que ser alguien que está al 100% con la misma visión.
Pero te voy a decir algo. Es que no nada más es como... hoy voy a ser un aliado comercial con Walmart. No, un socio comercial con Walmart. Oiga. Creo que es un camino. No.
Claro.
Creo que es un camino. O sea, realmente tú vas a empezar para la respuesta que...
¿Sí?
No, que me hacías. A la pregunta que me hacías es como... pues no voy a iniciar de lleno con, ay, tú, yo creo que tú eres mi socio comercial. Yo creo que es un camino en donde pues vas a iniciar con esos clientes e incluso te vas a quedar con muchos que a lo mejor se van a quedar en clientes, porque creo que también son necesarios, ¿no?
Es igual, o sea, que un noviazgo.
Un 80-20 pues, creo que está bien. 80 socios comerciales, 20 clientes, porque para todo hay mercado. Claro, ¿no? Claro.
Yo, pero, por ejemplo, yo voy llegando a me contrataste de becario, pues finalmente, ¿no?
Y a pinitas,
Voy llegando y entonces y quiero empezar y me tocó esta, soy CAM de esta cartera de clientes, porque así se ve, ¿no? ¿Cómo construyo esa relación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me toca en el rol o el de la compañía para construir esa relación y llevarlos a socios comerciales?
Primero, así lo básico creo que es conocer bien a tu, voy a decirlo así ahorita, cliente.
Ajá, ajá.
Porque muchas veces queremos ya hacer negocio, la marca, yo tengo que vender esto y ahí me salto, exacto, y me salto el paso de, a lo mejor voy a regresar a lo mismo, pero ¿qué necesita X empresa para poder llegar a ese objetivo en común? Uh-huh, ese claro. Yo creo que sería el primer paso. Conocer bien, obviamente tú eres el experto en tu producto, ¿no? Es conocer
pero
tu
no
producto
en el retail,
experto,
en este caso, ¿no?
Pero conocer perfectamente a tu potencial socio comercial. Ese yo te diría que es el paso número uno, conocerlo de pie a pa. No nada más el área en donde tú estás, que son a lo mejor las ventas, como tú me decías, yo soy becario, uh-huh, quiero una nueva cartera de clientes, sino conocer todo. Operación, el departamento de marketing.
No te pegues la mesa, no te preocupes.
Porque es importante.
Me emociono.
Nos gusta acentuar. ¡Nos gusta acentuar!
Está bien. Ajá. No nada más conocer el departamento con el que tú vas a tratar, ajá, ¿no? Ajá. Híjole, conocer al de finanzas, que es por bien supuesto importante, conocer al de pagos. Y yo creo que justamente el decirle, oye, ¿qué te parece? A mí me gustaría conocer más de ti. Hacer justamente estas reuniones, mini reuniones con cada una de tus áreas, porque nosotros estamos preocupados y queremos darte un servicio completo. No claro, nada
pero
más.
Entonces tienes que ampliar muchísimo tu área,
sí,
de acción.
Exactamente.
Porque al de finanzas le hablas de una manera, al de ventas de otro, al del mostrador que va a vender tú. O sea, es una cadena de
¿y
puestos,
sabes,
¿no?
Que no nada más tú ser esa conexión. Creo que también la conexión que tú haces entre la persona adecuada, porque a lo mejor pues yo de finanzas no conozco mucho, pero entonces yo sí sé de mi empresa quién es el máster de finanzas. Y entonces esa reunión con mi cliente y mi máster de finanzas, tú tienes que ser
exacto
el eje
va a ser
conductual,
que los dos estén contentos en
al final te vuelves un catalizador de relaciones ahí entre todos, ¿no?
Tú te vuelves el que vas a mover
que no
dentro
eso,
todo.
Pero fíjate, de alguna manera, digo, no es tan así, pero la venta pasa a un segundo plano. La venta, si generas todo toda esta estructura.
En sentido romántico entiendo a qué
claro,
te
pero es
refieres.
Mucho, pero vamos, siempre es mucho más fácil cuando tu novia se vuelve tu esposa a comprar algo.
¿Por qué sigues con esos ejemplos, obvia? Ya,
¿por qué porque es lo mismo?
O sea, ¿qué estás buscando? El otro día le dijiste a Agustín.
Yo me quedé así.
Que probara el marketing con su esposa llegando.
Sí, ese estuvo muy bueno.
Sí.
Muy
bueno. O sea,
pareciera que lleva 5 matrimonios, ¿no?
Sí, o sea, no manches. Sí,
ya cambié de socia de negocio.
Sí, no.
Exacto.
¿Por qué?
Convierte a tu esposa en tu socia
de negocio. Pero de alguna manera el proceso.
Ese es tu libro.
Por
el proceso es muy similar, es muy
libro
similar el proceso. O sea, empiezas enamorándote, conociendo, no dando todo.
En mi libro, después, ¿cómo convertí a mi socia de negocio en mi esposa? Les voy a platicar.
¿Qué será primero, tu esposa o luego socia de negocio?
Pues según,
negocio,
según tu postura, exacto, a tu socia de negocio.
A tu socia laboral. Sí, claro, estoy de acuerdo.
O sea, ¿estás de acuerdo con tu propia idea que yo estoy diciendo?
Sí, exacto. Es que no la había entendido yo.
Yo creo que vamos a hacer un programa tuyo.
Está bien, ya voy a callar.
Los dioses del marketing.
Para ir cerrando, bueno, platícanos ligeramente de la industria del armazón. Fíjate, comentabas hace un rato como el valor intrínseco del objeto.
Es que sí, hoy es,
¿no?,
moda. Sí.
¿No?
Claro. O sea, hoy es parte de la moda.
Claro,
exacto. Hoy es un gadget. Uh-huh. O sea, entonces,
¿Qué novedades puede haber en una industria que podría parecer que pues va no tiene
commodity,
¿no? Adelante. Adelante, invitada, por favor.
Sí.
Invitado Agustín.
Adelante, invitado Agustín.
Mira, en armazones pues, te puedo decir que hay un montón de tecnología. Yo no soy experta justo en la parte de armazones, pero por lo menos te puedo decir que en el área de lente de contacto muchas personas que sí se atreven a probarlo lo abandonan por incomodidad. Uh-huh. Y por este mito de, o a lo mejor no lo pruebo, por este mito de
Me voy a lastimar
son
el ojo.
Rígidos, son duros como antes, como hace años. Son de cristal y se te van al cerebro y...
No sabes las maravillas de lentes de contacto. No tienes idea de cómo.
Yo, de hecho, tengo uno que siento que veo para atrás.
Ese es un ojo de pescado y es una infección. Vive en el pie.
Y hoy Alcom justamente trabaja en que su tecnología trabaje en eso, en comodidad, y simplemente que tu lente de contacto sea lo más cómodo y lo más natural que pueda haber en tu ojo.
O sea, que le compita ya de frente el uso de un armazón a un lente de contacto.
Ojo, no está en algo no estamos compitiendo con el armazón, porque creemos que para todo momento, así como tú tienes una ropa para hacer ejercicio, o tienes cierta ropa para salir, tú tienes para cada momento una corrección visual ideal. Okay. El armazón es tu amigo a lo mejor cuando estás aquí, cuando estás en la cabina, cuando estás en la computadora, ¿no? Que es sí, más cansado.
Te invito a que nades.
Pero exactamente, con armazón, ¿no? Que te vayas a la alberca y qué oso traer los armazones en la alberca, ¿no?
Tu Ray-Ban, muy guapo, ¿no?
¿Qué tiene?
Entonces, incluso
nado con lente oscuro.
Incluso que puedas utilizar tus lentes de sol sin tener que graduarlos. Uh-huh. No, o sea, tener tus lentes de armazón para traer tus lentes de sol.
Es una latita, amigos.
No, tú que haces mucho ejercicio, en serio, imagínate que que tuvieras la incapacidad visual de no ver qué dice la ¿cómo se llama esto?
Lo hago sin verbo, ¿para qué te engaño?
No, pero lo que voy es, si hay deportes que implican vista, imagínate jugar tenis.
No
la pelota así de...
¿Y sabes qué cosas tan sencillas como ir a un parque de diversiones y adiós armazón?
Sí, la montaña rusa.
Te voló.
¡Va!
¿No?
¡Qué
es
loco!
Que si te pones a pensar, son muchas cosas las que tienes en el día a día que realmente el armazón pues no hace fin.
No ayuda,
¿no?
Claro.
No estamos en contra porque no, jamás no vamos a estar en contra de lo que se utiliza hace un montón de años, ¿no? Más bien somos un complemento a justamente esa medida de visión, perdón, de corrección de visión. De okay. Visión.
¿Alcom corrección de visión la que va a ser bobia? Corrección
¿Vende
de
los dos o solamente ya venden no. soluciones de contacto?
¿De los dos ojos?
No. Alcom solamente se dedica a la venta de lentes de contacto en su área okay. de Vision Care.
Ya entiendo. ¿No? Ya
en
entiendo.
Su franquicia
tiene,
de Vision
tiene divisiones.
Care. Exactamente.
Okay.
División quirúrgicos y división ajá. Vision Care. Vision Care maneja lentes de contacto
ya.
Y lubricantes oculares.
Me tranquiliza tanto que las mismas personas que hacen cuestión quirúrgica se preocupen por ver bien... ¿No?
Sí, exacto. O sea, que vean bien. Sí.
Eso, tiene sentido.
Sí, me hace sentido.
Imagínate un dentista que está dando consulta o un doctor que está operando.
Se le cae el armazón.
Con el tapabocas.
Claro.
Sí, es una bronca ocurre, el tapabocas, ¿no? Entonces, y el armazón es un
exactamente.
Tema.
Exactamente.
Okay.
Totalmente.
Sí, quizá tú y yo que no usamos armazones, no tenemos ese.
Bueno, sí ocupo, ¿no? Pero realmente muy pocas veces salí. Me gusta exacto. No ver generalmente.
Sí. Ya te acostumbraste.
Por eso estás lleno de chipotes que te estrellas contra la pared, ¿no?
A veces lo ocupa y luego trae el perrito.
Exactamente. Sí.
Por eso trae el toro. Es que fíjate, lo que acabas de decir es muy cierto. Tú prefieres estar cómodo que traer algo, aunque veas
así
mal.
Es.
Bueno, aunque no vea.
Hoy tienes una opción. No necesitas ver mal.
El problema lo tenemos.
Ma, amiga, te vas a sumar a la comunidad. Ya verás.
Amiga, dame tu teléfono.
Vamos a invitarlos a los comercial. Tres. A los tres vamos a invitarlos al Optical Room para que les hagan su examen de la vista.
Exacto. Y veas. Y veas
allá.
Tú, Agus, tu vida
estaría
cambiaría.
Estaría padre que cambiáramos allá.
Sí, estaría padrísimo.
Ahora estamos en el Optical Room.
No, claro. Hacemos un switch, un lab, lo que quieras.
¿Podemos grabar allá?
Por supuesto que sí.
Estaría bien padre hacer un programa desde allá.
Solo si tienes 20, exacto. 20.
Sergio. Pues vamos a ver.
Okay. Pues vamos a ver.
Los dioses del marketing.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Qué plática tan intensa. Porque de repente estas abstracciones de la forma de hacer negocios es lo que puede ser el diferenciador entre avanzar un negocio
sí.
y no avanzarlo. ¿No?
Sí.
¿Sabes? Porque de repente hablar de publicidad, hablar de creatividad es como un camino muy atractivo, pero la hechura del negocio implica
su proceso.
Tienes que sentar las bases para que la publicidad, para que todo lo que haces alrededor
claro.
funcione.
Claro.
Si no, es dinero mal invertido.
Claro.
No gastado, porque no.
¿Ya
pero
viste?
Pero
fíjate, mucho de la gente que está emprendiendo y que está arrancando piensa en un negocio lineal de que okay, yo genero mi producto, pongo mi tienda, lo vendo. Y hay mil maneras diferentes de no meterte por ahí, sino irte con un distribuidor. O hay otras maneras de crecer tu negocio.
Incluso yo los invitaría no nada más a hacerlo con sus potenciales clientes, socios comerciales, sino con sus aliados, agencias, por ejemplo.
Okay.
O sea, con una, voy a decirlo así, no me gusta, pero es como tu proveedor. pero que ya se vuelven un aliado tuyo. A veces tú ya ni le pides cosas y ellos llegan y, oye, mira, vi esto, creo que esto podría funcionar. Creo que hasta ahí, hasta ese nivel lo podrían llevar, no sí. nada más con potenciales clientes.
Eso vale la pena para una segunda visita o para un Los Dioses Responden. Exacto. Creo que vamos a tener que hacerlo.
Claro, Un Dioses Responden, claro, buena idea.
Pues bueno, muchas gracias a la gente que nos escuchó en la Radio Real, en Spotify y en Estados Unidos.
Ya sé Estados Unidos.
No causa gracia.
Disculpen los golpes de...
No, hombre.
Aquí nos gusta acentuar.
Perfecto. Exacto. Esta no le nos escuchamos en el siguiente, dioses. Bye.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.
Los Dioses del Marketing es una producción de Genio.soy.